Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Bienvenidos todos a una semana más de Tardes con Estela, que nos espera llena de contenidos interesantes y diferentes. Gracias de verdad por estar ahí y por enviarnos esos mensajes tan cariñosos, por los que deducimos que ya tenemos un montón de fieles seguidores, que esperamos que siga creciendo. Para eso trabajamos buscando cada semana lo mejor para vosotros. Y ya sabéis que los martes nos gusta arrancar con fuerza nuestra semana. Fuera miedos con Julio de la Iglesia, TEDx, coach, ayudantes a personas y a empresas a gestionar los miedos que nos impiden avanzar y nuestro desactivador de miedos personal en su sección del miedo al éxito. Hoy superamos con él el miedo al fracaso. ¿A qué te suena? Pues quédate y verás cómo podemos hacer para que no nos haga perder el norte en nuestros proyectos. Después, nuestra invitada del martes, la cantante y actriz María Gracia, muy popular últimamente por su personaje en Acacias 38, Bellita del Campo. Más de 2 años en la sobremesa de Televisión Española. Pero María es mucho más que todo eso y lo vamos a descubrir con vosotros. Y por último, bajamos a tierra con Luces Largas de la mano de Ramón Garayar, consejero delegado de GAT, gestión de activos turísticos, empresa hotelera multimarca, líder en el mercado nacional, que nos pone al día en esto tan sensible, en estos ya largos momentos, que es nuestro turismo y la situación de nuestros hoteles. Y ya, sin más preámbulo y agradeciendo a mi equipo técnico y de producción, Luis Aracho, Virginia Soto, Iciar Carballo y Diego Fernández, comenzamos nuestro martes. ¡Vámonos!
Es Radio Almería.
Hablamos de futuro con Julio de la Iglesia, del miedo al éxito.
Y aquí estamos, como os decía, con Julio de la Iglesia, fuera miedos para comenzar la semana. Y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos sentido en uno o en muchos momentos, el miedo al fracaso. Julio de la Iglesia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Estela. Pues muy bien, encantado una semana más de estar con todos vosotros y de ayudar en lo que yo pueda. Encantado de estar aquí.
Que es mucho, Julio de la Iglesia, te das coach, el ayuda a personas, a empresas, a superar, a gestionar esto tan complicado del miedo, esta emoción tan primitiva que para él, y desde un punto de vista bastante, bueno, bastante salvador, nos ayuda y nos alerta, pero que también nos frena. Para que no nos frene, está él y sus consejos. Julio, vamos a centrar el tema y dinos qué es el miedo al fracaso exactamente.
Bueno, también es llamado atiquifobia. Es un, como tú bien decías, es un miedo muy común, es un miedo extremo o irracional a fracasar o a cometer errores y no conseguirlo. Y lo tenemos todos, no solo en la esfera profesional, también en la esfera personal, en las relaciones. En general, es un miedo que nos acompaña desde que tenemos uso de razón. Es un miedo muy común, muy común.
¿Y de dónde nace este miedo a fracasar? Los niños pequeños, bueno, yo creo que no son conscientes, ¿no?, de eso. Quizá es un poquito más tarde cuando se empieza a desarrollar. ¿De dónde nace?
Sí, efectivamente. Los niños normalmente no tienen esa sensación de fracaso. Se caen y se levantan una y mil veces. Lo intentan. Para ellos todo es juego, todo es aprendizaje. Es el adulto, el joven, el que ya empieza, cuando interactúa en la sociedad, a querer hacer las cosas bien, entre otras cosas, por el qué dirán, que no le etiqueten de tonto, de incapaz, de no saber hacer lo que se ha propuesto, ¿verdad? Es un miedo que nos habla de que no somos suficientemente buenos, de que tenemos un concepto bajo de nosotros mismos, que no nos encontramos capacitados ni formados para hacer esa tarea. Y se basa en muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Como, por ejemplo, toda la retaila de ISIS, ¿no? ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si no le gusto? ¿Y si me arruino? ¿Y si suspendo? Bueno, todas estas preguntas nos predisponen al fracaso. Yo animo a pensar en la otra dirección, en pensar en todo lo que podemos hacer para no fracasar. Nos tenemos que concentrar en todas las maneras en las que podríamos tener éxito. Tenemos que pensar que no podemos perfeccionar nuestros resultados sin la experiencia. El hombre nace falible, no infalible. El error es algo que acompaña al éxito y esto lo tenemos que interiorizar. No pasa nada por equivocarse. El problema está cuando cometemos un error y no aprendemos la lección. Lo que ocurre en estos casos es que volveremos a tropezar sobre la misma piedra, volveremos a chocar con las mismas personas y diremos, pero ¿por qué siempre esto me pasa a mí? Muy sencillo, porque no has aprendido la lección. Ver dónde nos hemos equivocado es la primera lección que tendríamos que tener en cuenta para superar ese error y mejorar camino a nuestro objetivo.
Pero ese es un poquito el problema que apuntas también, es que vivimos en una sociedad, o por lo menos en los últimos años, que no nos permite equivocarnos, que no está bien visto equivocarnos, que el error no se perdona. Y para cometer errores y para triunfar, hay que destacar, es decir, hay que hacer un esfuerzo por destacar. Si tú sacas la cabeza, destacas, vas luchando por algo y luego fracasas, no es muy perdonable por la sociedad y quizá eso es un miedo que verdaderamente te paraliza. ¿Y cuáles son las consecuencias de este miedo a fracasar? Y no sé si estás de acuerdo con la teoría que yo he lanzado.
No, muy bien. Mira, yo creo que lo primero es que tenemos que aceptar es que todo lleva un proceso, ¿verdad? O sea, un escritor, cuando empieza, ni sabe leer, ni sabe escribir, y al final puede acabar siendo un premio Nobel, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a interiorizar este concepto. Avanzar significa, en ocasiones, equivocarse, en ocasiones, fracasar. Lo importante es tener esa capacidad de aprendizaje, de resiliencia para volver a levantarnos, aprender y seguir. Las consecuencias, como tú me preguntabas, yo digo que son tres. Bien, la primera es la respuesta de evitación. Antes que fracasar, prefiero no hacerlo. Y esta es una cosa que se presenta una y otra vez en el ser humano. Se rinde antes de tiempo por miedo a fracasar. Y lo que obtiene es justo eso, no conseguir lo que se había propuesto. O todo lo contrario, se esfuerza tanto, que descuida su salud y otras esferas de su vida que también son importantes. Entonces, para mí eso no es un éxito. Sería un fracaso de otro tipo, pero también un fracaso. Lo ideal sería buscar ese término medio donde esa ambición de hacer las cosas bien, de no fracasar, fuese un trampolín al éxito. Nos hiciese ser mejores personas, mejores profesionales y pudiésemos llegar a nuestro objetivo de una manera ecológica sana, ¿verdad? Por ejemplo, ante un examen. Si seguimos con esa idea de que vamos a suspender, es que al final nos vamos a quedar en blanco.
Ya.
Pensar en que vamos a hacer las cosas más nos invita a hacerlas peor. Tenemos que poner el foco en mejorar, en hacer las cosas mucho mejor, para que así la ansiedad baje, porque ya nos estamos ocupando, nuestro cerebro ya está decidido a hacer las cosas bien, a no rendirse. Y este es el primer paso para conseguirlo.
Ya. Hablas de que debemos interiorizar todos esto de que los errores son necesarios para aprender.
Sí.
Individualmente debemos hacer ese esfuerzo, pero es que colectiva y socialmente también, y yo creo que ahí es donde está quizá la mayor dificultad, porque uno puede, claro, y decir, vale, no importa, yo he fracasado, pero me levanto, sigo, estoy aprendiendo, pero si tu entorno considera que ese fracaso, en fin, no te da derecho, digamos, a una nueva oportunidad, pues te estoy hablando sobre todo en el terreno de lo económico ahora mismo, es que es en el que estoy pensando, en los emprendedores. La verdad es que la cosa se pone dura.
Bien, yo digo que las personas se tienen que hacer responsables de su parcela, ¿no? De lo que dicen, de lo que piensan y de lo que hacen. A nivel cultural, a nivel país, etcétera, creo que hay otros estamentos, otras organizaciones no personales que deben hacerse responsables. A mí me gustaría trabajar el tema de la identidad de las personas cuando se enfrentan a ese miedo al fracaso y hacer esta distinción entre fracaso y error. Para mí el fracaso es cuando ya nos rendimos, cuando decimos esto no puede ser de ninguna manera, o ha salido mal y ya no hay forma de levantarlo bien. Pero hasta llegado ese momento, hasta ese punto, vamos a cometer muchos errores y no me gustaría que nos quedásemos con que eso es un fracaso. ¿Bien? Sí. Suspender un examen no es un fracaso, es un suspenso en toda una carrera. Lo importante es que al final tú consigas ese título, entonces dirás que has conseguido éxito, ¿verdad? Que has conseguido lo que te habías propuesto. Nadie se va a acordar ya de esos suspensos. Lo que van a ver es que ya tienes tu título de universitario o lo que te hayas propuesto. He puesto ese ejemplo como podría ser otro. Y desde luego hay muchas formas de conseguir los objetivos, ¿no? Porque esto es lo que nos va a permitir no fracasar, tener una metodología, tener ayuda, formar grandes equipos, apoyarse en personas que lo han hecho, ser guiado, acompañado por un coach. Todo este tipo de cosas van a reforzar mucho la seguridad de que el proyecto al final se consiga y lleguemos a la cima como nos hemos propuesto en la base.
En cuanto al aprendizaje y a los exámenes a los que te has remitido antes, estoy recordando una carta que se ha hecho viral últimamente de un profesor, profesor, sí, en la que hablaba precisamente a los padres, se dirigía a los padres del colegio diciendo que lo importante no eran las notas de los exámenes, ni que los niños no tuvieran aptitudes impresionantes, por ejemplo, en temas como en matemáticas, porque podían tener otros talentos muchísimo mejores y eran los que había que propiciar. Esta carta, en realidad, se ha rastreado, y no es cierto, es un fake. En todo caso, es una carta que un profesor en Singapur escribió, y no se sabe muy bien quién, hace unos años. Lo bueno de esto, realmente, es que pone el foco ahí, donde tú dices, en esa concienciación colectiva de que debemos revisar el tema del error y darle la medida que tiene y enfocarnos a los talentos y no tanto a los errores en cuestiones que para los que no todo el mundo está llamado.
Yo creo que el foco hay que ponerlo en el esfuerzo. Un esfuerzo máximo para mí es una victoria completa. Tu hijo, en este caso, estás hablando de colegios, te puede sacar un 7, un 6 y a lo mejor es un super 10 porque se ha esforzado al máximo, se ha superado a sí mismo y eso es un 10. Para mí eso es un 10. Una persona que estaba suspenso o que tenía un rendimiento académico muy bajo o que tenía una actitud pésima o que no tenía constancia o no tenía fuerza de voluntad, no tenía foco, le costaba horror sentarse en la mesa a estudiar y de repente viene con un 7 cuando has visto todo ese cambio, eso se tiene que premiar con un 10. Y así es como se refuerza la actitud de combate y como se refuerza que luego nuestros hijos, el día de mañana, ante un reto, digan, yo ya sé cuál es el camino. El camino es tomármelo en serio, creer que puedo, confiar en mí, esforzarme al máximo, rodearme de gente y personas y colaboradores que también crean en el proyecto. Todo esto es lo que hace que al final un proyecto sea un éxito. Y aún así es verdad que la vida juega sus cartas, que la economía mundial juega sus cartas, que el virus juega sus cartas y no manejamos todo el tablero de juego, ¿verdad? Pero por lo menos que nuestro esfuerzo sea el adecuado, el que hemos creído necesario para conseguir nuestra meta. Porque así, seguramente, cuando nos acostemos, por lo menos tendremos esa conciencia tranquila que creo que es importante.
Julio, ¿nos puedes dar tú algunas claves para evitar el fracaso del modo en el que lo has enmarcado, o sea, o lo has definido?
Sí. Bueno, esto es muy largo, ¿verdad? Pero empezaríamos por las narrativas, las historias que nos contamos. Que esas autopreguntas que nos hacemos no sean negativas de ¿y si suspendo, y si fracaso, y si me explota, y si es un cáncer? Empecemos dando una oportunidad, ¿verdad? Luego, analizar bien la situación con información real. No con rumores, no con nuestra imaginación que nos va a llevar seguramente a lo peor, sino con datos que se puedan contrastar y desde ahí elaborar una estrategia, un plan. Yo utilizo una fórmula que se llama META, que es atiende a motivación, estrategia, táctica, acción y éxito. Lo primero es saber ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi misión? ¿Y para qué quiero conseguirlo? ¿Para qué tú quieres conseguir ese objetivo? Esto es importante durante todo el trayecto, durante todo el recorrido, en los momentos difíciles cuando decimos, pero esto merece la pena, y que te conectes con ese para qué. En segundo lugar, una estrategia. O sea, si no tenemos un plan, ¿cómo vamos a saber si hemos llegado? ¿Cómo vamos a emplear bien los recursos, nuestras fortalezas, los medios que disponemos para llegar a ese punto que nos hemos marcado? Y en todo plan tiene que haber dos puntos. Uno es dónde estamos y otro es dónde queremos llegar, ¿verdad? La estrategia en realidad es el sueño que luego la táctica aterriza y que la acción convierte en realidad. Así que digamos que las tácticas es como el plan operativo. Cuando hemos diseñado ya un plan, pues imagínate, yo quiero adelgazar 3 kilos. Pues la táctica sería comer mejor, más sano, hacer ejercicio y descansar. Bien, pues cada uno de esos objetivos tiene una táctica. El de la comida tendrá la suya, el plan de adelgazamiento que te ponga tu endocrino, el de hacer más deporte exactamente lo mismo, tu entrenador personal, ir al gimnasio 3 veces por semana, todo esto serían luego las acciones que vamos a emplear para alcanzar esta meta que nos hemos propuesto de adelgazar 3 kilos en tanto tiempo. Importante también poner una fecha para que el cerebro se organice y sepa que hay un día límite, una hora límite, donde tenemos que cumplir ese objetivo que nos hemos marcado. Con todo este proceso de motivación, una buena estrategia, buenas tácticas y acción, que no se nos olvide que solo en la acción se consiguen los objetivos, que solo en la acción alcanzamos nuestra meta, que solo en la acción se vencen los miedos, al final llegará el éxito. Como decía antes, el éxito para cada uno es particular. Y esto también habría que pensar cuando empezamos a abordar un objetivo, ¿qué es para mí el éxito? ¿Cuál sería el éxito? ¿Llegar a la cima o simplemente pisar por aquel camino, llegar hasta este punto, participar, tener más tiempo libre, ganar más dinero, ser el número uno, lo que sea? Bien, si lo diseñamos bien, lo establecimos bien, cuál es la misión y qué sería para nosotros el éxito, ya estamos organizando una estrategia, ya estamos visualizando el camino, ¿verdad?
Pues muy interesante. Estamos hablando, para los que os hayáis incorporado ahora mismo, con Julio de la Iglesia. Es nuestro coach, desactivador de miedos, gestión del miedo. Buscadle en su página web, llamadle, porque además, Julio, todo esto que nos acabas de contar, esta fórmula, la aplicas también para empresas, para, bueno, para gestionar el miedo de cara a una mayor productividad. Y además haces masterclass sobre este tema continuamente. Así que todos aquellos que estéis interesados, buscadle, buscad su teléfono, os contestará sin ningún problema y os podrá informar de las actividades que hace, aparte de las que podáis ver en la web, que serán sin duda muy interesantes. Y podréis desarrollar mucho más todos estos contenidos que aquí damos cada semana someramente. Julio. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Para ti, para mí, de verdad, y espero haber iluminado, inspirado, ayudado con mi pequeño granito de arena a que las personas, pues eso, sigan sus sueños, que es lo importante, que no se acobarden y que la vida es una, que a por ello. Como decía Thomas Alva Edison, tiene una frase que dice: las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Así que mucho ánimo y a por tu éxito. Muchas gracias, Estela, y un abrazo a todos.
Claro que sí. A ti un abrazo, hasta la semana que viene, y sin miedo, que ya sabéis dónde tenemos a nuestro Julio de la Iglesia. Gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
Es Radio Almería.
Vera Online, tu comercio de siempre, ahora en Internet. No busques grandes plataformas, ya tienes tu tienda de confianza, tu tienda de siempre a tan solo un clic. Comprar de forma fácil y cómoda. Comprar en Vera. Ahora más que nunca, apoya el comercio local. veraonline.es, tu compra más cercana.
¿Por qué tus cultivos te piden Tricolain TEA? Porque Tricolain TEA son diminutas avispas parasitoides de huevos de diferentes especies de orugas que se pueden convertir en plagas, entre ellas la tuta absoluta, a los que deja sin efecto complementando a un manejo integral junto a Nesilain en sueltas en semillero o como refuerzo en campo. Pregunta a tus cultivos de tomate y ya verás lo que te responden. Tricolain TEA es un producto de Biolain, líder mundial en producción de tricogramas desde hace más de 30 años. Pide Tricolain TEA en tu almacén o punto de venta de confianza o infórmate en el 950-603-403. Biolain Iberia, tecnología que protege.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Bueno. Y qué ilusión me hace entrevistar a esta pedazo de artista, gran mujer, gran amiga, María Gracia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Estela, y buenas tardes a todos los oyentes.
Oye, María, ¿qué añitos tenías cuando cantabas esta canción?
¡Ay, madre, lo que ha llovido, Estela! ¡Qué ganitas tenía de hablar contigo, corazón! Pues mira, 22 añitos. 22 añitos tenía cuando Loco Corazón. Anteriormente estuvo... No, miento, 24 añitos. 24. Anteriormente estuvo el disco Luna Rota, que fue el primero que se grabó, y este Loco Corazón era el segundo, con producción de Rafael Rabay, la edición de Juan Canal y el sello discográfico Fono Music.
Pero ¿sabes por qué he elegido este tema? Pues porque habrán pasado años, pero tú sigues teniendo un loco corazón y además de loco, grandísimo, generoso y encantador, muy seductor corazón, María Gracia.
Muchísimas gracias, hija, por esas palabras tan bonitas que me dices. Lo que sí es cierto que tengo un corazón incansable, ¿no? Yo no sé si achacarlo a que una es Géminis, a que una está muy contenta y muy agradecida a todo lo que la vida le ha dado, a lo musiquera que soy, no sé a qué achacarlo, pero sí es cierto que mi corazón no para en ningún momento de querer crear cosas nuevas, de querer regalarle al público sensaciones nuevas, y de paso, bueno, pues dármelas a mí, ¿no? Que siempre se ha dicho aquello de estando yo bien, el mundo está bien, ¿no? Entonces quizás sea por ahí, por lo que mi corazón no para de querer cosas para tener y para dar.
Bueno, ahora que te he saludado con todo mi corazón también, voy a contarles a los oyentes un poco más de ti para que sepan. Realmente María Gracia está de ultimísima moda porque lleva interpretando más de 2 años y medio a Bellita del Campo en Acacias 38, la serie de sobremesa de Televisión Española que ha batido récord de éxitos y además que te ha dado el pedazo de gustazo, ¿no? Y de placer. De, además de actuar y de interpretar, porque tu recorrido es más de cantante, en la línea de la vida, digamos, has cantado durante mucho más tiempo, pero es que aquí interpretas, y además de maravilla, a una diva de la canción española de primeros del siglo XX, y entonces, claro, es que lo bordas, y es que te ha salido María Gracia.
Un regalazo, ha sido un regalazo. Mira, para mí, que además va a empezar en breves momentos, a partir de las 6:15, 6:20, comienzan los capítulos de Acacias 38 en la 1, porque aunque hemos dejado de rodar, por si hay contingencias, se tiene un poquito un colchón de capítulos rodado y vamos con una antelación de un mes y algo, con lo cual tenemos Acacias 38, no se lo pueden perder, porque no se puede imaginar público lo calentito y lo bien que está ahora la serie de aquí a su finalización, calculo que será como para la primera quincena de mayo, sobre el 14, ajá, 15 creo que acabará. Fue un regalo maravilloso y yo creo que esto viene muchas veces las cosas que te cuenta la gente de, bueno, estos son como fluye la energía o la cadena de favores y tal. De mano de favores llegó a mi vida Ana Utrecht, que es la persona directora, guionista, representante de artista, con la que coincidí por hacer un servicio, o sea, estábamos pues todos los compañeros que tú conoces, la Asociación del Humor Asume, sí, que Asume preside Tony Antonio, y en unos premios de Asumes tocó recoger a, porque éramos tantísimos que ya nos habíamos quedado sin conductores, y tocó recoger a Jesús Guzmán, al actor que era, bueno, el cartero de Crónicas de un Pueblo, que lo recordarán nuestros oyentes.
Claro.
Y andaba agobiado Tony y dijo, ay, que ve, que no sé quién me va a recoger. Bueno, no te preocupes, que yo vengo de la zona de la carretera de Zaragoza, yo vengo de Guadalajara, yo puedo recogerlo, lo acerco a la entrega de premios, le entregamos su premio y luego yo lo dejo en su casa. Y más a gusto que el mundo, porque, Dios mío, recoger yo a Jesús Guzmán. Estaba tan henchida y tan orgullosa de traérmelo y llevármelo, que pues no calibré eso, que estaba haciendo un favor y que con él venía su representante, Ana Utrecht. Y después de unas conversaciones, ella me dijo, niña, yo te estoy viendo una cómica y luego te he escuchado cantar con un peso dramático, porque además canté la Ruiseñora en esa gala.
Claro.
¿Tú no te has querido dedicar a esto del arte? ¿Te parece poco?
Ay, qué gracioso.
Que yo llevo por delante, que llevo cuatro espectáculos, que además era cuando pues yo estaba como organizadora y dueña de la compañía de las cositas, de esas cositas del querer, que era lo que nosotros llevábamos, el homenaje a Rafael de León, Manuel Aranda, María Gracia, luego ya estuve con Manuel de Segura, indudablemente. Pero en aquel momento estaba con otros compañeros y me, bueno, si algún día salta la liebre, dame tu teléfono que me voy a acordar de ti. Y la liebre saltó dos años después.
María,
y
María,
me llamó y me dijo, mira, acabo de recibir una prueba para un casting que cuanto más lo leo, más te veo.
Ah,
y era, afortunadamente, era un personaje nuevo en Acacias 38, lo que eran los indianos, aquellos españoles que habían emigrado a las Américas, habían hecho fortuna a finales del 19, habían hecho fortuna y volvían a principios del siglo XX para vivir ya pues de rentas o de su trabajo, de lo que generaba lo que hubieran hecho en las Américas. Y
pero
mi marido,
María,
y yo, o sea, Manuel Bandera, mi marido ficticio, Choco, y yo y Bellita del Campo habían estado cantando, compraron un teatro y del teatro vivían, ¿no? De lo que generaba el teatro. Y ya querían volver a España, pero imagínate lo que es para una tonadillera que se ha llevado toda la vida pensando y admirando a esa Imperio Argentina, a esa Estrellita Castro, a esa Juanita Reina, mi madrina, Carmen Sevilla, viéndolas hacer cine y pensando que a estas alturas del siglo XXI, pues ya estas cosas no se hacen, no se llevan, y de pronto te cae el regalazo de decir, tú vas a ser la siguiente tonadillera que encarne a una folclórica antigua. Y no solo vas a actuar, sino que además vas a cantar. Ha sido maravilloso he tenido que recurrir a esas canciones por aquello de los derechos de autor, por librar. He tenido que recurrir a las canciones que mi propio padre me aconsejaba siempre. Niña, tú escucha a la niña de los peines, escucha a la niña Antequera, a la niña La Puebla. Y yo siempre decía, porque siempre están los padres ahí para desobedecerlo. Y yo siempre, más adelante, papá, más adelante. Y mira por dónde Bellita me llevó a lo que mi padre me decía y a poder representar, pues, eso, la vida de una tonadillera, mi sueño, toda la ficción y viviéndola en la realidad tan realmente como lo he llegado a vivir. Como que había días que decía yo, como no me recoge el pelo, no me reconozco.
No, que digo que entonces es que era un personaje que iba como anillo al dedo, o sea, no es que de pronto pensaron, o Ana Utrecht buscó un personaje medio parecido y al ver las cualidades que tú tenías lo fueron adaptando, no, es que era para ti, María.
Sí, yo hay veces que me mimetizaba tanto con Bella que yo estando en el plato y a lo mejor con el personaje de mi hija, con Cinta, yo misma me salía automáticamente eso de decir, vamos al camerino de tu padre a ensayar, anda. O sea, era tan real y tan vivo como que yo era Bellita y Bellita era María Gracia. Y ha sido tan maravilloso porque además yo recuerdo el último día que rodamos cuando ya aquello que se dice de, bueno, sí. Última secuencia para fulanito, para tal actor, para tal, que se reúnen los compañeros y los técnicos a aplaudir, a despedir al actor. Y hubo un ayudante de realización que decía, a mí cuando me dijeron, va a venir una cantante, me decían, bueno, ¿y por qué no buscáis una actriz que cante algo? Porque yo no te conocía. Pero es claro. Que Bellita no podía haber estado en mejores manos. Y que te diga eso una persona que lleva trabajando en el mundo de las series, de las ficciones, la friolera de 30 años, pues es un galardón, es un galardón. Yo he sido muy feliz, agradezco a las directoras de casting, a las compañeras, a Eva y a Yolanda, a Ana Utrecht, a Boomerang Producciones que hayan confiado en mí, porque de pronto decían, Bellita tiene que cantar. Bueno, pues, ¿y qué cantamos? Y yo les preguntaba, ¿qué tiene que ser? ¿Alegre o triste? Hazlo como tú quieras. Y confiaban plenamente la canción o lo que hubiera que tararear o lo que hubiera que cantar, me lo confiaban con una confianza y una libertad que era maravilloso. Era un peso, indudablemente, pero ha sido la experiencia más bonita de mi vida.
Oye, María, te han dejado viva, espero y supongo.
Sí.
¿No? Vale.
Mira. Estamos vivos todos, prácticamente.
Bien. Y antes de ir a tu vida de cantante y a todo lo que haces, al resto de los espectáculos, a lo de la terapia para mayores, para el recuerdo, que me interesa mucho, mi compañero de por la mañana, el director de las mañanas, tiene una pregunta para ti que te quiere lanzar. Me la respondes y vamos a esa segunda parte y que no nos quedemos sin tiempo, María.
Fantástico. Bueno, tú sabes que tú sujétame, que ya sabes que yo a la húmeda le doy que da gusto con una velocidad. Así que
ya lo intento,
tú sujétame,
ya lo
que tú me conoces mejor que nadie, Estela.
Ya lo intento. Vamos, Víctor. Pregunta.
Hola, ¿qué tal, Estela? Muy buenas. Y hola también a María, nuestra o tu invitada de hoy. Bienvenida a Es Radio. Con tu permiso, Estela, yo quería preguntarle a María por el nuevo fenómeno series de televisión que está conquistando el mundo, ¿no? Porque, bueno, la profesión de actor pues siempre ha tenido sus altos y sus bajos, sus problemas, y bueno, obviamente con la crisis de la pandemia agudizados sin ningún género de dudas. Pero de repente los actores habéis encontrado una salida profesional importante en las series y en concreto en las series de televisión. Bueno, en vuestro caso, en una serie de éxito en la televisión en abierto, pero también con la proliferación de las series para las plataformas digitales. ¿Ha nacido una nueva era, en tu opinión, para el actor vía series de televisión, sea cual sea su formato? Oye, María, muchas gracias, y lo dicho, esta es tu casa.
Muchísimas María. Gracias, Víctor. Pues yo creo que no ha nacido ahora, lleva tiempo esto haciendo las plataformas, indudablemente le han dado mucho más bombo y platillo a la existencia de las series, pero series y lo que llaman ahora prime time, ¿no? O sea, eso de los 12 capítulos, y primera parte, segunda parte el año que viene con otros 13 capítulos. Las novelas diarias, pues las novelas diarias se llevan haciendo, pues ya empezaron en la radio. El entretenimiento del público, el dejar enganchado siempre al público en una continuidad. Yo creo que con estas series que se hacen y series españolas hay muchísimo actor que está trabajando en ellas y que imagínate tú, totalmente cierto lo que dices, que hubiera sido de tantísimos actores como hemos estado en este periodo de confinamiento si no hubiéramos podido trabajar en ellas con una continuidad, ¿no? Habría no solo cantantes, sino montones de actores que no se han podido mover porque no han podido estrenar en teatros, porque no han podido hacer ni calle ni teatros en grandes capitales, incluso en teatros de pequeñas ciudades o de pueblos, y lo que nos quedaba era quedarnos en casa, con lo cual las plataformas han funcionado, han tirado millas, las series y las novelas han funcionado estupendamente y con ello ha habido mucho actor trabajando. Entonces ha sido una salvación, ¿no? Y yo creo que vienen para quedarse, porque por ejemplo el caso de Acacias, yo voy a ser una defensora de Acacias siempre me va a parecer una pena que no nos hayan renovado el contrato. Me parece más que una pena, una sin razón. Yo creo, yo como acaciera, que ya lo era con anterioridad, estoy enfadada porque es una serie en la que se habla muy educadamente, se dan unas pautas de comportamiento de principios de siglo
crean
un precedente de las cuales hay mucho público en Latinoamérica que recuerda costumbres, usanzas, expresiones. Se ha hablado de Eduardo Dato, de Benito Pérez Galdós, de Ramón y Cajal, del Imperio Austrohúngaro. O sea, es que
María,
con una ficción, María, con unas tramas, sin la demás haciendo historia.
Ay, Dios. Que te quiero sujetar y no puedo, María.
¿Ves lo que pasa? Creo que he contestado con esto. Vienen para quedarse.
Que digo, que ya nos queda muy poco para dedicarnos a tu cante, pero que me resumas brevemente o que me digas qué impresión tienes tú de por qué no os han renovado. Y después me hablas de Corea y de los espectáculos que has hecho.
Ah, bueno, vamos a ver, el por qué no nos han renovado, yo creo que obedece a sin razones. No voy a entrar ni a salir porque no me lo explico. Es una serie que era barata de producción en comparación con las que hay ahora. Es una serie que tiene en una hora, como las 6 de la tarde, un 8 y pico, y hemos llegado a un 9 y pico de share de audiencia. No lo entiendo. Es una serie que estaba funcionando, nos habían pedido un cambio de época y lo hemos ofrecido, actores nuevos. No lo entiendo, no se entiende por qué ha desaparecido Acacia. Aluden a que llevaba 6 años, pero hay otras novelas que están funcionando.
Vamos a dejarlo en un capricho de determinada.
La María Gracia cantante, porque no quiero que nos quedemos sin tiempo. La María Gracia cantante tiene muchos proyectos. Desde mi viaje a Corea, que yo decidí mantener aquel espectáculo, Corea del Norte, que siempre se dice, fui a Corea del Norte y volví. Y además volvimos la compañía con Manuel de Segura, con el ballet de María Luisa, de la mano de Tony Lara. Volvimos de Susana Moreno, también el ballet. Volvimos con 3 primeros premios.
¿Sí?
Mejor ballet, mejor espectáculo y mejores intérpretes. A un festival al que se presentaba España por primera vez y en la que yo he tenido calentando a mi lado bailarines del Bolshoi o acróbatas del Circo del Sol. O sea, maravillosa la experiencia. Y yo seguí manteniendo la idea de mover ese espectáculo de Noches Bonitas de España.
Noches de España.
Alrededor de teatro. Luego está también el musical que tengo con Olga María Ramos, Historia de la Copla y el Cuplé, precioso. Y el Dimo
sí,
la Cantante.
Que has estado aquí en Almería con ese espectáculo.
Exactamente. Y una joya maravillosa que, bueno, yo comencé a hacer unos años unas actuaciones en residencias de mayores y yo me daba cuenta que cada vez que yo empezaba a jugar un poco con ellos, bueno, un artista que hizo, se la llevó el mitísimo Hitler a trabajar a Alemania y se llamaba Imperio, y de pronto ellos te decían Argentina y estaban en sus sillas, algunos con Alzheimer, otros pues prestando atención porque estaban perfectamente lúcidos y capacitados para hasta bailar y canturrear conmigo. Pero todos se ponían como en modo colegio y yo dije, ¿y si yo plantease una actuación musical que se basara pues en eso, en que dijéramos las canciones? Pues por ejemplo, Julio Romero de Torres pintó a la mujer y automáticamente ellos te responden con Morena y se va abriendo un poquito esa puerta del disco duro de sus recuerdos más primitivos, porque no cabe duda que es verdad que tú a lo mejor no te acuerdas de lo que merendaste ayer, pero a lo que jugabas de chica sí te acuerdas.
Sí. Sí.
Y eso es lo que les pasa a ellos cuando tú les metes la cucharita de miel, pues recordando, perdona. Perdona que se me ha metido una pelucilla en la garganta.
Nada, eso le pasa al más pintado.
Recordando, por ejemplo, pues eso, los nombres de las artistas, recordando, por ejemplo, los títulos de las canciones, y ellos decían las segundas partes. De pronto se genera como una comunión y un halo de vamos a participar porque sabemos en lo que está, el qué quieres cantarnos, qué quieres traernos, qué nos quieres contar, tirando de canciones.
¿Hola?
Abuelos en residencias que les gusta la chica Yeye y que están cantando el, ¿qué te digo?, la canción de Granada de los Puntos, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Ya,
pero sí es cierto que con ese juego de preguntas, respuestas, sobre, yo digo la mitad del nombre del artista y ustedes terminan, o vámonos a Zaragoza, qué río tenemos, pues pasa el Ebro, y qué virgen, el Pilar, y de pronto ellos abren totalmente su mente, y ese disco duro empieza a destilar información y disfrutan la actuación de una forma diferente a si yo llegara y me pusiera a cantar canción tras canción. El ser interactivo con ellos es muy bonito porque se sienten protagonistas de esa actuación como que ellas la están haciendo también.
Ese es de esos espectáculos que te ha nacido del corazón y que además te dan muchas alegrías, porque me imagino que, aunque no sean satisfacciones económicas grandes, sí que te da alegría descubrir en los ojos de esas personas esos recuerdos y esas emociones, que es lo que más desea un artista cuando conecta con el otro, ¿verdad? Emocionar. Y tú lo consigues, desde luego, con creces. María, voy a hacer un repaso rapidísimo a mil cosas que has hecho. Lo jovencita que empezaste en el 84, me has dicho. En el 89 ganaste el concurso de gente joven, ahí se te conoció. Bueno, ahí estábamos. Exacto. Yo también estaba en Televisión Española en la misma época. Y ahí empezaste a actuar en todas las televisiones, se te veía en todas partes, guapísima que siempre has sido y sigue siendo. Entre amigos, VIP Noche, Galas VIP, Quédate con la Copla, Hola Rafaela, las coplas con Carlos Herrera. Por cierto, que me he quedado con una frase preciosa de Carlos Herrera sobre ti, y es que dijo o decía, y seguro que sigue diciendo, María Gracia nace y muere en cada canción que interpreta. No me digas que, bueno, es que es para ponerse los pelos de punta.
Carlos, que me quiere mucho, lo reconozco. Soy una bendecida porque tengo el cariño de ese grandísimo periodista de tierras almerienses y grandísimo profesional de la comunicación como es Carlos. Yo le adoro.
Y luego pues los espectáculos que has hecho reivindicando la figura de Rafael León con Manuel Aranda, como tú nos has contado, una noche de coplas, que has tenido un éxito tremendo en Miami, en Florida y en allá por donde lo has llevado, ¿no? Porque no había, quizá no había un espectáculo musical que reivindicara, como el de Noches de España también, ¿no? La copla española. Pues María, y sigue, quiero decir que no terminas, siempre tienes proyectos, siempre tienes esa alegría en los ojos. Ahora vete a saber este recorrido que has iniciado como actriz. Fíjate, tardíamente, pero cuando llega el momento, llega. Y tú estoy segura de que lo vas a aprovechar y exprimir a tope, como todo lo que haces en la vida. Querida María, ha sido de verdad un placer, una cosa muy bonita tenerte aquí y recordar todos tus éxitos pasados, presentes y brindar por los futuros.
Muchísimas gracias a ti, Estela, por conectarme con el público en esta tarde y, bueno, hacer que conozcan un poquito más a María Gracia, además de a Bellita del Campo. Y la agradecida soy yo, con los abuelos en las residencias, con la obra de Rafael León, cuando recito La viuda enamorada, por ejemplo, cuando recito profecía, porque no solo es cantar, sino recitar. La agradecida soy yo siempre, porque los medios siempre se portáis muy bien conmigo y os debo muchísimo. Y al público, que el 100% de lo que es María se lo debe a ellos.
María, sevillana, andaluza, madrileña, un abrazo enorme y hasta siempre, querida. Adiós.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos vernos prontito por esas tierras tan bonitas.
Sí, exacto, muy pronto. Chao, adiós, querido.
Chao, adiós.
Un gato enfurecido y cruel, mi araña, y marca con sus huellas mi recuerdo, y rompe el jarrón de mi silencio. Cuando estoy sola, me ahoga nostalgia.
Es Radio Almería.
La fuerza cooperativa de Casi traspasa fronteras. Y es que somos una gran familia de productores con pasión por el campo. Aquí, cada socio cuenta. Todos somos propietarios y tomamos decisiones importantes. Casi es valor de marca y garantía de calidad. Es fuerza cooperativa y colaborativa. Tu saber hacer es Casi. Únete a nosotros y multiplica tus posibilidades.
Cocinas hay muchas y de muy diferente estilo. Sois tú y tu familia quienes decidís. Por eso, antes de tomar tu decisión, pregunta a tu familia en qué tipo de cocina quiere crecer, quiere convivir, quiere reír, quiere pensar, en qué tipo de cocina quiere vivir. En Estudio de Cocinas Gaiba y Costasol diseñamos y construimos tu vida a través de tu cocina. En Avenida del Mediterráneo 418 y en calle Gregorio Marañón 37. Estudio de Cocinas Gaiba y Costasol. Calidad, diseño, cercanía y personalidad. Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Hablamos de turismo y economía con Ramón Garayar en Luces Largas.
Y turismo, 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 eso que tenemos que cuidar tanto en este país y que las circunstancias nos están golpeando demasiado. Luces largas para nuestros problemas turísticos con Ramón Garayar. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Estela.
Pues Ramón, con tu ojo clínico, el ojo clínico que te da pues ser consejero delegado de GAT, esa empresa hotelera multimarca líder en el mercado nacional, siempre lo digo porque es que además es importante saber dónde estamos y qué referente sois para que ese panorama se vea refrendado, todo lo que nos cuentas. Bien. Pues Ramón, hemos estado hablando del panorama hotelero con la pandemia que va cambiando según semanas. Últimamente ha salido en El Economista un artículo sobre las pérdidas turísticas y en ingresos en España y parece que estamos a la cabeza. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque el titular, desde luego, no es muy halagüeño.
Bueno, pues la verdad es que en 2020 ha sido una catástrofe económica para todos los sectores y especialmente para turismo, en lo que nos depende del sector o del segmento internacional. A partir del mes de marzo, como todos sabemos, del 20, pues ha desaparecido el turismo de España. Hemos tenido un brevísimo repunte en verano, muy, muy limitado. Hablo de turismo internacional, el turismo doméstico ha funcionado relativamente bien en temporada de verano y luego a partir de septiembre-octubre, fuera de la temporada alta habitual para vacacional, pues ha vuelto a desaparecer de España ese poco turismo que había llegado. Entonces, cuando hablamos de agujeros, pues estamos hablando uh-huh. que las caídas son superiores al 70% con respecto al año 19. Y los indicadores para este año pues tampoco son muy, muy favorables. A esta fecha, que tengamos una referencia de turismo internacional, a 31 de marzo, el año pasado, ya teníamos contabilizados 9 millones de turistas internacionales que habían entrado en España. 9 millones. A día de hoy tenemos, o a 2021, misma fecha, 31 de marzo, no llega al millón de personas. O sea, que ya directamente tenemos un agujero de 8 millones de personas, ¿no?
Y con respecto a los otros países con más incidencia turística, ¿por qué nosotros hemos retrocedido tanto? También es verdad que España es uno de los países que ha sido más golpeados por la pandemia, con una tasa de contagio y letalidad pues superior a la media. Esto habrá hecho su trabajo, pero quiero decir, los demás países, en más o menos similares circunstancias a las nuestras, ¿cómo ha reaccionado este golpe? ¿Qué ha hecho diferente?
Hombre, nosotros somos un país líder en la cuenca mediterránea de turismo. Si contamos el número de visitantes o ingresos por los visitantes, estamos entre el segundo o el tercer país del mundo en uh-huh. recepción de turismo internacional. Si es por dinero, estamos hablando de Estados Unidos, si es por número de personas, estamos hablando de Francia. En cualquier caso, nuestros competidores directos de turismo vacacional realmente son Grecia, Turquía y, en menos medida, Croacia, lo que es la parte europea. Y luego ya si contamos con los países del norte de África, pues estamos hablando de Egipto y Túnez, que son los que habitualmente competidores. Así todo, por volumen de visitantes, donde ha habido un despegue brutal es en Turquía, que en el año 19, para que tengamos una referencia de un año normal, entre comillas, España estaba en 83,7 turistas, o estuvo, y Turquía en 51,2. Turquía ha crecido a ritmos de más de 15% anual en los últimos 5-8 años. Y parte de los turistas de Turquía vienen de Alemania, principalmente, y todo lo que es Rusia y repúblicas del Eje.
¿Y por qué prefieren los turistas de estos países ahora mismo Turquía en lugar de España?
Pues Turquía es atractivo porque, primero, porque tiene una situación curiosa. Turquía no es parte de la Unión Europea, tiene acuerdos comerciales fuertes, pero realmente sigue siendo un país independiente y juega a las tres cartas, ¿no? Juega a tener una buena relación con Rusia, de vez en cuando tiene picos y valles por motivos políticos. Pero sí tiene una buena relación con Rusia y luego tiene muy buena relación también con el mundo asiático, principalmente con China, pero Europa necesita que Turquía tenga cierta estabilidad porque es el tapón que hace esa garantía geopolítica de la parte sur de Europa, ¿no? Como podría ser en España con respecto a Marruecos.
Ya.
Pero Turquía, además, tiene pues una apuesta brutal por turismo. En turismo, el sector servicios en Turquía representa el 58% de la economía turca. Hablo de todos los servicios, sector terciario.
Sí.
Y más del 60% de la ocupación de la población. Además, desde 2018, el régimen turco, que era una república más o menos habitual, pues se ha convertido en una república presidencialista con todos los poderes en manos de Erdogan y tiene una gestión, sobre todo, tiene una necesidad para sus importaciones de captación de divisas. Eso supone que ha tomado la decisión de devaluar enormemente la lira turca, más del 40% en un año, lo que supone que para todos los países europeos es muy barato, todos los visitantes europeos es muy barato ir a Turquía, porque es un país barato para la moneda euro.
Claro, entonces es que competitivamente nos aventaja solamente con ese factor ya es bastante considerable. ¿Y qué hacemos?
Lo que pasa es perdóname que te corto, pero
sí,
yo lo que
sí
veo es que no debemos considerar que Turquía es un competidor de tú a tú, porque es un mundo diferente.
Sí.
Evidentemente tiene muchísimos atractivos, pero a nivel, por ejemplo, de infraestructuras, carreteras, aeropuertos, comunicaciones, tren y demás, no tiene nada que ver.
Uh-huh.
Es el segundo país del mundo con banderas azules después de España, pero las infraestructuras generales y los servicios que ofrecen pues no siempre son de la calidad que tenemos en España. Entonces, ¿es más barato?
Yeah.
Pues sí, pero es otra forma de entender el turismo.
Vale, entonces hay una compensación ahí.
Relativa, porque bueno, el turismo, sabemos que la gente lo que busca son experiencias, entonces cuando hablamos de un país tan grande como Turquía, pues no es lo mismo ir a Estambul que ir a la costa mediterránea sur, que ahí sí es cierto que tiene pues infraestructuras de golf y de hoteles de 5 estrellas que han ido desarrollando, Antalya y esta zona, y que está mucho más modernizado. Pero el ambiente general no es lo mismo. Yo siempre digo que España tiene esa ventaja de tener sanidad, seguridad.
Sí.
Yo digo que es como el Caribe, pero con Guardia Civil y con hospitales que funcionan.
Es verdad. ¿Y qué hacemos, Ramón, para reforzar todas esas fortalezas que tenemos y venderlas adecuadamente para que venga turismo internacional?
Pues
en la medida de lo
bien,
que podamos, claro.
En el sentido que tenemos un problema con los gobernantes que tenemos a día de hoy, y a nivel estructural, porque sí se ha hecho un esfuerzo en los últimos años de tener unas infraestructuras maravillosas. Tenemos la línea de tren de alta velocidad, la mejor del mundo, estamos por delante de Estados Unidos. Tenemos unos aeropuertos espectaculares y lo que pasa es que hay todavía planes que hay que acometer, como son la transformación de ciertos destinos que están muy maduros y que se habla, hay un plan que solicita la gente de Exceltur. Exceltur es la alianza de lobby hotelero por acumulado de las grandes compañías hoteleras y que reclaman, pues, por ejemplo, PERTES. Los PERTES ni más ni menos es pues que unas ayudas importantes para la reconversión de los destinos más maduros del litoral.
Ya.
En Cristiano, que si tenemos una zona devaluada, como puede ser Magaluf en Mallorca, pues que haya una inversión muy fuerte por parte de Unión Europea en coordinación con el Gobierno de España para no dar la vuelta, no mejorar los hoteles, sino
ajá,
generar, actualizar toda esa zona que está obsoleta, o Playa San Antonio Ibiza, o hay cuatro perces que están en negociación, pero debiéramos tener pues 20 o 30 más.
Claro, o sea, es lo que te iba a preguntar. Se están haciendo esas negociaciones, pero se están haciendo en muy pequeña medida, ¿no? Cuando hay muchísimas partes de nuestro litoral que debían ser renovadas con ese dinero, que para eso está. ¿Por qué esa lentitud de las administraciones y del gobierno? ¿Por la diferencia de criterios entre las comunidades autónomas y el gobierno central? ¿Por la descoordinación general con la pandemia o por todo junto?
No, esto no viene solamente de la pandemia, viene realmente viene porque hasta hace un año no se han dado cuenta, hasta COVID, no se han dado cuenta de la importancia que tiene el turismo en España. O sea, que es absolutamente
yeah,
transversal y que no solamente representaba el 14% del PIB de España, sino que representa más de 1 millón de empleos directos. Por lo tanto, es donde realmente se han dado cuenta que necesitan hacer cosas, necesitamos esas que nos ayuden mucho para desarrollar, mejorar los destinos que están maduros y no solamente irnos a sol y playa y a esos intentos de competir con destinos que son pues emergentes, o en el caso de Turquía, que tienen una fórmula diferente de hacer, ¿no? Los costes salariales de Turquía no tienen nada que ver con España, los costes de... Incluso el gobierno turco ha estado subvencionando vuelos directos desde Inglaterra hacia Turquía en el año 19
ajá,
para ese incremento de doble dígito del volumen de negocio en su país. Pero volviendo al español, al problema nuestro,
¿sí?
Pues que no han creído mucho en nosotros en el mundo turístico y ahora sí se han dado cuenta los políticos de la necesidad y la importancia que tiene.
Pues esperemos que se hayan dado cuenta en la suficiente medida como para tomar medidas, valga la redundancia, y ya me imagino, Ramón Garayar, que gentes como tú, empresarios como tú y empresas como las vuestras estaréis presionando a los niveles que haya, a quien corresponda, como diría Joan Manuel Serrat, ¿no?, en su canción, para que todas estas negociaciones pues sean más ágiles y más rápidas. Así que, Ramón, te damos las gracias de nuevo por tus consejos, más que tus consejos, que también lo son, por ponernos en perspectiva todo lo que hay, dónde estamos, cuál es el problema, centrarlo y buscar esas soluciones. Y nos quedamos con esa idea de que el turismo en España y que nuestras infraestructuras son seguras, y es como, me ha encantado esa frase, esto es como el Caribe, pero con Guardia Civil, con seguridad.
Y con buenos hospitales a pesar de la casa.
Eso. Eso iba a decir, con muy buena cobertura sanitaria.
Si un segundo, que no sé cómo vamos de tiempo.
Sí, para terminar,
te preguntaba
sí,
una vez que cómo era posible que en España habíamos volcado el trabajo al mundo teletrabajo de una forma por obligación de pandemia de COVID y que no se hubieran caído las infraestructuras telefónicas o de datos. Y la explicación es tan sencilla como que nuestras redes están preparadas para tener 85 o 90 millones de turistas extranjeros al año.
Ya.
Entonces, si no vienen los extranjeros, 90 millones de personas, entonces nuestras infraestructuras dimensionadas para la población que tenemos. Por lo tanto, cuando ha habido esos picos de consumos de datos y de comunicaciones y tal, pues
ajá,
no ha colapsado el sistema como ha pasado en otros países.
Pues una apreciación interesantísima, de verdad, y además un descubrimiento. Yo no tenía ni idea y me parece eso, una buena fortaleza a reseñar. Ramón Garayar.
Sí, porque hay que tener en cuenta, ¿sí?, que ahora está habiendo mucho, otro día hablaremos de los nómadas digitales y del teletrabajo de gente extranjera que se está viniendo a vivir a España y que es un
perfecto,
hecho maravilloso e importante. Ya en Canarias tenía un objetivo de 30.000 y ya han llegado 8.000 en los dos primeros meses.
Pues anoto tema para la semana que viene, ¿te parece?
Uh-huh.
Estupendo. Pues con luces largas, con esa perspectiva que nos ofrece siempre Ramón Garayar o Emiliano o cualquiera de las personas directivas de esta empresa, os dejamos y terminamos este programa de hoy. Ramón, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Estela. Muchas gracias.
A ti.
Es Radio Almería.
Y esperamos haber culminado con éxito y no en fracaso. No, aquí no tenemos miedo al fracaso, desde luego. Haber culminado con éxito, digo, los objetivos de nuestro programa de hoy. Interesaros, entreteneros, ofreceros información de calidad y perspectivas, soluciones. Esto es lo que queremos, que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido alguna cosa nueva, al menos algo nuevo para hoy. Feliz noche, queridos, feliz noche, y digo noche porque todavía tenemos una tarde esplendorosa, pero feliz noche, como digo, y hasta mañana con más. Gracias.